Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 14 y 30M Uniminuto Radio. Nos acompaña el doctor Álvaro Campo, rector de VD Uniminuto, doctorado en física, 44 años de experiencia que no se podrían resumir en esta hora. Nos acompaña el doctor Armando Alfaro, director de la especialización en gerencia social, y como siempre, Samuel Duarte, bienvenido.
Muchas gracias, Ana María.
A nuestra audiencia quiero hacer referencia al objetivo octavo de desarrollo sostenible: promover el desarrollo y el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Desde ahí vamos a partir hoy nuestro conversatorio y nos gustaría escucharlo, doctor Campo.
Gracias, Ana María, pues un placer que este tema y la invitación pues circule alrededor del sector rural, del desarrollo rural, un tema que venturosamente ha vuelto a ser protagonista principal en mi criterio, por lo menos temáticamente, de cara a las conversaciones que sostuvieron en La Habana. Quizás es un poco lamentable que un tema de la trascendencia como este pues surja justamente a propósito, pero qué bueno que ello haya ocurrido, pues de este tipo de diálogos. Colombia pasó de la década de los 50 a hoy de tener el 80% de su población rural a menos de un 15%. Eso creo que invita necesariamente a pensar sobre cuáles han sido los motivadores de ese proceso y cómo, de cara a un país tan grande en superficie, con tanta potencialidad, podemos lograr desarrollos, como lo dice el objetivo 8, con equidad, sostenible, sostenido y con condiciones de vida dignas, e incluso yo plantearía un sueño que sea mejores condiciones de vida en el campo.
Doctor Alfaro.
Bueno, Anita, creo que frente al propósito deseable, por supuesto, la universidad viene haciendo una apuesta desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en el campo de la inclusión, en el campo de modelar alternativas de desarrollo distintas, precisamente donde todos quepamos, y de manera particular en el discurso y en la acción que se desarrolla alrededor de la gerencia social, que es el programa que yo tengo la suerte de liderar. Entonces es un tema permanente, llevamos más de 16 años haciendo la reflexión sobre cómo las comunidades pueden ser autosostenibles, cómo se pueden empoderar, y en esta coyuntura tan importante donde se vuelve a mirar al campo, pues creemos que tenemos ya un desarrollo importante, un grupo de experiencias que nos permiten señalar que la Uniminuto viene haciendo esa apuesta de tiempo atrás. Digamos que hoy día se plantea de manera coyuntural salidas a los temas del conflicto, y precisamente el campo es uno de los aspectos centrales. Pero el tema de la violencia, el tema de la inequidad, el tema de la desigualdad y demás también se vive en ciudad, precisamente producto del desplazamiento que comentaba el doctor Álvaro. Entonces, la dinámica que se lleva en ciudad y la dinámica que se lleva en lo rural es un reto muy importante para que todos unamos fuerzas y de manera armónica logremos aportar a ese deseo, a ese propósito de sostenibilidad, que entre otras creo que retoma el propósito de la integralidad del desarrollo económico y social y político. Es una apuesta muy interesante y creo que todos tenemos la posibilidad de aportar desde distintos ángulos.
Bueno, yo creo que el concepto que ha emitido el doctor Álvaro como el doctor Armando, se congregan y es como mirar qué ejercicio tanto académico como práctico se puede desarrollar desde la universidad. Si uno retoma un poco el pensamiento del padre García Herreros, fue un pensamiento de equidad inserto en el objetivo, un concepto de crecimiento, de inclusión. Acordémonos que cuando se inicia el proyecto del barrio Minuto de Dios, esto era área rural de Bogotá.
Correcto.
Entonces uno puede decir que el Minuto empieza en el área rural, como idea del padre García Herreros, siempre buscando en que aquellas comunidades más necesitadas pudiesen salir avante. Y creo que es un modelo que cae como anillo al dedo, como diría uno, para esta política de posconflicto, ¿no?, en la zona rural. Y bien lo señalaba Armando, pues con estas migraciones también caen aquellas zonas que entornan las ciudades donde van llegando los desplazados, como un medio que posibilite su desarrollo y su inclusión, llamémoslo, en las capitales como tal.
Hay algo muy importante que tocaba el doctor Campo, era referente en este momento la distribución que hay entre la ruralidad y la ciudad. Es decir, hay un desplazamiento muy importante del campo a la ciudad, donde descompensa totalmente la economía del país, ya que Colombia es netamente agropecuario, ¿sí? Es fuerte. A mí me queda una inquietud referente a esa descompensación, a esas emigraciones que son significativas para la economía. ¿Cómo esto está llevando a una economía más de exclusión que de inclusión? No hay una compensación y no se están dando las respuestas que requiere el país. Uno lo está viendo en las ciudades que se están volviendo focos de miseria, ya hay poca producción. El desarrollo rural tiene que mantenerse, tiene que fortalecerse. ¿Qué alternativas se podrían dar el país para poder equilibrar nuevamente esas migraciones entre ciudad y campo?
Yo veo toda una serie de retos y de posibilidades. De contexto, como ya se ha venido señalando en algunos elementos, es claro que el ingreso rural es un ingreso menor que el que los colombianos están pudiendo tener en las ciudades. La presencia de bienes públicos en el campo colombiano, en muchas regiones todavía brillan por la ausencia, carencia de saneamiento básico, carencia de crédito oportuno y en condiciones que permita la producción. El acceso mismo a la tierra, en buena parte de nuestro conflicto ha estado marcado por esa pugnacidad y esas voracidades violentas en muchos casos alrededor del acceso a la tierra. Entonces es una complejidad de elementos, pero de maravilla, Colombia tiene, como pocos países todavía en el mundo, una capacidad de terrenos con vocación agrícola, con vocación productiva, con vocación de generación de energía, que está llamándonos a esfuerzos sostenidos. Es claro que las ciudades y esas megatrópolis que en Colombia y en América Latina se han venido generando, 8 millones de personas, 4 millones de personas, 3 millones en nuestras principales ciudades, demandan toda una serie de recursos para el entorno de la ruralidad, afectada por procesos como aquella de los jóvenes que no quieren permanecer en el campo, un campo que se nos está envejeciendo en la permanencia y en la motivación. Todo eso, en mi criterio, y también pues de los análisis de los expertos y las reflexiones de muchos alrededor, pues invita a un esfuerzo sostenido por generar condiciones integrales para que el desarrollo sea integral, la modernidad se haga presente en el campo y las necesidades sean satisfechas, las necesidades básicas de todo ser humano. La necesidad a una habitación, a una vivienda de calidad, digna, incluso con posibilidades no de los 60 o los 40 metros cuadrados que a costos millonarios puede uno obtener en las zonas urbanas, sino con viviendas que recreen lo que ha sido la tradición urbanística colombiana, con los materiales pertinentes, adecuados, flexibles frente a situaciones de temblores o similares. Las situaciones de acceso a energía. Estamos en la zona tropical, tenemos el acceso de la energía solar, de la eólica, de tantas formas de energía que podemos utilizar y que son fuentes de energía renovable. La seguridad alimentaria, ya lo mencionaba Ana María, como en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, la gente padece por la carencia de alimentos básicos, mientras que en el campo se dan las condiciones y los elementos básicos para que esas condiciones básicas alimentarias, y no sea solamente básicas, sino mucho más allá, que superen ya a partir de procesos de acumulación y de trance colectivos y solidarios, pues opciones de mercado. En escalas, desde lo micro, lo meso y lo macro, que inviten a que toda esa sustitución de alimentos que hemos venido haciendo por importaciones y quebrando a los campesinos, a la agricultura familiar, e incluso muchas veces hasta la gran industria agroindustrial, pues tengan otra ruta. Entonces Colombia es un país de regiones, de áreas, de campos cultivables, de posibilidades, pero requiere todo un entorno de política pública y de acompañamiento. Y en eso hay aportaciones de Uniminutos y otras entidades de educación superior.
Yo creo que es sumamente complejo por el arraigo histórico de la problemática. O sea, el desplazamiento del campesino hacia la ciudad no es gratuito. Hay detrás de eso problemas de violencia, de tierras, de titulación y demás. Entonces es un tema muy complejo, pero precisamente es una coyuntura muy interesante. Y dentro de la trazabilidad del problema, como visto como un aspecto cultural también, hay que trabajar muy fuerte en el campesinado, en la visión que pueda tener del colectivo también, porque digamos la manera en que se han ido produciendo pues hace también que, a pesar de tener unas condiciones naturales muy buenas del país, no seamos competitivos. Y eso es un tema histórico, o sea, la agroindustria, no poder proyectarnos con valor agregado, sino básicamente a través de commodities y demás. Entonces ha hecho que tengamos un atraso fuerte. Entonces está reunido el tema de la tenencia de la tierra junto con el tema tecnológico, la misma cultura del campesinado. Entonces yo digo, la coyuntura es muy interesante para generar un proceso de transformación fuerte en lo cultural primero. Buscar que el campesino trabaje con otro grupo de campesinos, eso es un reto también. De la forma en que se genera la sostenibilidad económica va a ser muy importante, porque es pasar de una concepción individual a una concepción colectiva. Pasar de una concepción de tierra de gran extensión a tierras pequeñas pero con alto nivel de intensidad tecnológica, ese es otro reto importante. Es algo que se ha venido trabajando desde hace años, se ha venido planteando, solo que la coyuntura nos permite pensar en que se puede dar el paso. Y hay algo que también lo hace más complejo todavía, que es el tema de, ya lo tocó el doctor Álvaro, que es el tema de la competitividad a nivel internacional. O sea, cómo competir con países que vienen desarrollando procesos de agroindustria muy fuertes. Efectivamente, ese desplazamiento del campesino a la ciudad y buscar retornarlo al campo tiene toda una connotación de tipo cultural, de tipo de tenencia de tierra y nuevamente para reiterar el tipo de la competitividad. En ese ámbito pues es unir fuerzas y lo que venimos haciendo desde la universidad contempla esos aspectos, no solo el ir trabajando con las comunidades para que sean autosostenibles, sino también el concepto de la economía solidaria nos acerca mucho a esas posibilidades, a ir pensando en que el desarrollo alternativo que se tiene que dar en el campo es a partir del reconocimiento de esa historia, donde es muy fuerte el aspecto de la tenencia de la tierra, donde es algo que se debe tocar, y siento que el proceso del posacuerdo nos está dando para ese discurso. Segundo, la forma en que nos debemos organizar, o sea, el campesinado debe empezar a trazar un modelo organizacional distinto al que viene generando. Puede ser con la tenencia de la tierra en su propiedad como individuo, pero digamos la producción en colectivo. O sea, esas cadenas de valor se tienen que dar desde un concepto de economía solidaria, pienso que es la salida.
Unos clústeres,
y si uno lo ve a nivel internacional, es cada vez más notorio cómo países, incluso desarrollados, hacen la apuesta por la agroindustria con rasgos de economía solidaria, donde hay copropiedad, hay capital de riesgo compartido, hay cultura de la unión para resolver la problemática. Entonces yo pienso que Colombia está en una coyuntura importante, vuelvo y digo, reconociendo su historia, transformando el concepto de la tenencia de la tierra transformando su nivel de competitividad, pero a partir de modelos alternativos como el modelo de economía solidaria.
Escuchándolos, creo que en este país se han hecho históricamente ejercicios de modelos de desarrollo rural. Desafortunadamente, las políticas de diferentes gobiernos no han generado una continuidad y se ha retrocedido. Cuando hablaban sobre el tema, digamos, de esa migración, si uno encuentra realmente la gente que está quedando en el campo y gente vieja y sobre todo mucha mujer cabeza de familia, porque los hombres también buscando ingresos han también migrado. Y considero que el Estado como tal, a través de los gobiernos, deberían generar políticas de unos salarios más equitativos, buscando ese retorno al campo. Yo recuerdo que hace muchos años el país tenía dos salarios mínimos, el salario del sector urbano y el salario del sector rural. Y el salario del sector rural siempre era por debajo del sector urbano, hasta que se igualó. Pero una de las estrategias es tratar de buscar una promoción de salarios o adjudicación de tierras para que las personas hagan retorno. Hace muchos años en el departamento del Cauca, liderado por el sector cafetero, el gremio cafetero, se hizo un ejercicio de retorno de jóvenes al campo, sobre todo en áreas de café, y un poco la propuesta fue entrega de tierras, como el estímulo esencial primordial para que la gente retornase. Y creo que es algo que se podría hoy retomar, evaluar si es viable en las condiciones actuales o no, pero son de las políticas que uno diría, si se hizo, revisemos y miremos si se puede implementar. Lo mismo en la parte de educación, a veces uno ha encontrado que el sector rural ha sido muy lejano a la educación formal. Un primer ejercicio fue un modelo de escuela nueva, donde los chicos podían trabajar en las parcelas y asistir a las escuelas de educación básica, posteriormente algunos colegios con una visión agrícola, pero creo que ya la parte de una formación más especializada, unos pregrados, unas tecnologías, es muy distante. ¿En qué sentido? Si bien es cierto hay una política de TICs, debemos recordarnos que no en todos los municipios en las áreas rurales hay conectividad de TICs. Y creo que ese modelo que tiene la universidad con formación virtual y a distancia, uh-huh, es un eje estratégico para poder llegar a todas partes y obviamente adecuar las condiciones económicas y sociales de las regiones del país.
Si me lo permite, doctora, es que creo que lo que apunta Samuel es extraordinariamente importante, porque por el mismo modelo que tiene la Uniminuto es muy aplicable a esta coyuntura. Es el modelo de intervención, pero no intervención como de transferencia, sino construir con la comunidad. El modelo praxeológico creo que es la clave, o sea, desde llegar a la comunidad, construir con ella, evaluar, bueno, y generar todo un proceso hasta que haya una devolución en aspectos de organización y aspectos tecnológicos va a ser muy importante. Ya que lo nombras, digamos, desde la especialización, con todos estos años de experiencia, se viene trabajando en algo que llamamos proyecto integrador, que involucra el estudiante, la comunidad y su realidad. Eso trasladado a lo rural va a ser sumamente importante, porque es construir con el campesino y su entorno frente a sus necesidades, es construir con ellos, que eso me parece que es vital. Es pasar de esa zona de transferencia, de subsidio, a una zona de autosostenibilidad. Obviamente con armonía, porque sin recursos es muy difícil iniciar, pero el campesinado requiere eso, requiere de un elemento cultural de empoderamiento muy fuerte. Entonces yo diría, contando con tierra, contando con un modelo organizativo que permita, con aplicativos de tecnología, digamos que eso, como dice Samuel, eso ya se planteó. La diferencia en este momento radica es en la coyuntura en que estamos, donde estamos todos de acuerdo en generar un esfuerzo compartido. Entonces nos tiene que generar unos niveles de competitividad que, entre otras, creo que no solo es fijarse en el mercado externo, el mercado interno también está insatisfecho. Ya lo comentaba el doctor Álvaro, cómo estamos importando cualquier cantidad de productos alimenticios. Estamos generando un proceso de importación de productos que por tradición eran del pancoger nuestro. Entonces nos toca retomar todo un nivel de productividad alrededor de la generación de productos convencionales en Colombia, que nos den la posibilidad también de atender el mercado interno, porque el tema es que estamos importando demasiado alimento. Entonces creo que también el mercado interno va a ser satisfecho con este tipo de estructuración, y luego ya pensar, por supuesto, en valores agregados que nos permitan atender el mercado externo.
Sí, no, comparto completamente. Siento que hay un momento pues renovado, no solamente desde lo político, sino también como de la concepción generalizada, cada vez más la concepción de la sostenibilidad, del manejo sostenible de nuestros recursos, hace mella a través de la formación. Y hay un par de elementos que quisiera subrayar. Uno, cómo las nuevas tecnologías aportan y dan los saltos sobre aquellas brechas que significaban las distancias en el campo. Para las tecnologías, llevar la información, la formación, pues es una posibilidad, y más de la mano pues de los teléfonos inteligentes. Yo parto de la base de que el pueblo colombiano, de que los colombianos somos tremendamente inteligentes. Yo creo que eso es un activo social extraordinario. Hay remilgos culturales, por mencionarlos de alguna manera, ya también mencionados en el panel, sobre cómo nos debemos volcar a una concepción y a un trabajo real, más desde lo asociativo, desde lo solidario, superando pretensiones individualistas que también están muy arraigadas. Cómo desde esta posibilidad que nos brindan hoy las comunicaciones, el campo puede ser un campo que se proyecte con modernidad y con elementos muy actuales que hagan sentir a la comunidad de jóvenes rurales que están siendo partícipes de un momento del concierto internacional. Y sí subrayo también el hecho de que hay que superar los elementos de no presencia, de vías, de capacidades logísticas que permitan integrar los mercados. Porque más allá de niveles de subsistencia, que ya la tecnología lo permite, digamos, una persona con tecnología adecuada puede estar comunicada, puede tener acceso, si hay la cobertura, digamos, de los sistemas de redes de celulares nacionales que cubren ya buena parte del territorio, pero no toda, en algunas partes con limitaciones, puede tener un acceso muy amplio, digamos, a internet, y a través de internet pues unas ventanas al mundo. Pero las vías de comunicación, los entronques a partir de esfuerzos asociativos con el mercado y generar condiciones de construcción de riqueza, y de riqueza generalizada y amplia, como creo que todos los colombianos nos merecemos.
En lo que ustedes han aportado, me parece que hay tres puntos fundamentales que dejan entrever una de las mayores problemáticas que por años la hemos tocado, pero no hemos podido lograr salir de ellas. Es el pensar, como lo decía el doctor Campo, el campesino viejo. Es preocupante hablar de hoy de un campesino viejo, donde irónicamente nuestro campesino tiene unos años de vida altísimos. ¿Qué pasa con nuestra juventud? Lo otro, la apuesta que se debe hacer desde el campo, y Samuel tiene también mucha experiencia en el conocimiento del tipo de energías. Usted tocaba energías alternativas, y desafortunadamente nosotros tenemos es un parque eólico en La Guajira. A ver qué es lo que está pasando, teniendo muestra de ello. Y el otro punto que también tocaba el profesor Alfaro es la importancia de generar colectivos rurales desde la organización, y ampliados o ayudados más bien con el desarrollo de tecnologías del que hablaba Samuel. Yo pienso que en nuestra segunda parte podemos como darle desarrollo a que él está apostando un minuto, y nos vamos para unos interesantes anuncios. Ya volvemos.